Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial Wonder Woman. Somos
Pedro Ajar,
Tavo Duarte
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de la película de Wonder Woman. Y pues, antes que nada, pues quisiéramos hablar de temas relevantes a las películas de superhéroes antes de entrar de lleno a la película de la Mujer Maravilla, porque creo que son temas muy actuales que pusimos en nuestra página de Facebook para saber la opinión de nuestros podescuchas. Y pues queremos comentar algunas de las respuestas que tuvimos. Una de las cosas muy importantes, últimamente el artista Alex Ross anda muy activo, el güey anda muy activo en redes sociales y se la pasa poniendo pin-ups, portadas y en fin, todo poniéndolo en su Twitter y en su Facebook. Está muy activo haciendo cuadros, pin-ups. Y pues el tipo, no sé si es menos relevante que nunca o más relevante que nunca. El tema es que hicimos la pregunta en nuestras redes sociales, viendo la opinión, si el arte de Alex Ross ha perdido relevancia en esta época en que tenemos a nuestros héroes en vivo o no. Entonces primero me gustaría preguntarle a los supergüeyes qué opinan al respecto, porque bueno, mi opinión personal es que cuando yo vi Marvels por primera vez, fue una cosa espectacular para mí porque fue como ver superhéroes de Marvel en vivo, verlos cómo se verían en una película. Y ahora el arte de Alex Ross lo veo como un tipo de arte diferente, pero que ya conozco perfectamente. Ya sé cómo va a dibujar a Superman, ya sé cómo va a dibujar al Hombre Araña, ya sé cómo va a dibujar a Iron Man. No es algo tan nuevo como era antes. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Ha perdido relevancia o está más relevante que nunca?
No, mira, yo creo que ya perdió esa novedad porque ya vemos a los héroes en las películas. Ya no es algo de que cómo sería o estaría padrísimo. Creo que por eso todo el mundo estaba emocionado con Marvels en su tiempo. Y bueno, aquí sí me lo voy a robar completamente de las reflexiones. Ya las leí todas y es imposible que me desligue. De lo que decían los podescuchas es muy cierto. O sea, aparte que se haya dedicado otra vez a hacer una obra así de peso como las dos primeras que hizo, pues no, ya ahorita está más dedicado a portadas, más dedicado a, sobre todo eso, a portadas, ¿no? Y creo que, bueno, es comprensible porque no es nada sencillo hacer el trabajo que él hace y que se arriesgue algún editor, pero bueno, pues creo que ya no hemos tenido una historia memorable, una historia buena, como lo siguen siendo Marvels y Kingdom Come. Son historias que están tan bien manejadas que aunque ya no tengan ese punch, esa sorpresa, a mí me siguen gustando y releerlas me ha parecido genial.
Bueno, rapidito, más que nada yo digo que sería la antigüedad, porque yo creo que ahorita lo que estamos viendo son los hijos de su arte. Si te fijas, ahorita ha cambiado el arte, ya no en cómics, ya no es tan estilizado, tienen proporciones realistas, tratan de parecerse a las versiones reales del cine o lo que saca Alex Ross. Y aunque Alex Ross es el padre, al ver tanto artista con estilos similares, como que ya no pesa tanto. Y además las técnicas de dibujo han avanzado muchísimo en los últimos 20 años, y prácticamente con unos pocos trucos de computadoras puedes hacer un arte muy similar o muy parecido, y hace que se pierda un poco para generaciones actuales que no conocen el legado de Alex Ross.
No, yo creo que por más que le metieras computadora no se vería como el arte que produce Alex Ross, o la verdad es que se vería totalmente diferente. Es como si me dijeras que cualquier cuadro realista de esos que hacían los artistas en el Renacimiento, pues se ve, ya lo puede hacer por computadora. Pues no, güey, pero esos cuadros eran bien cañones, estaban bien fotorrealistas, cabrón. Y pues es básicamente en donde, o sea, de hecho Alex Ross pues utiliza modelos para todo. O sea, de hecho está perfectamente identificado quién es su modelo de Superman, quién es su modelo de Batman, quién es su modelo de Mujer Maravilla. O sea, son personas reales lo que él pinta, y creo que eso sigue teniendo, desde mi punto de vista, sigue teniendo mucha relevancia, aunque ya no es lo mismo, ya no es esa curiosidad, ya no despierta esa curiosidad. Por ejemplo, nuestros podescuchas nos dijeron Por ejemplo, Israel Jerry Dark Ortiz dice, sí ha perdido relevancia, sobre todo porque no he visto una evolución en su trabajo. Es un punto importante ese, porque sí es cierto, su trabajo sigue siendo igual desde Marvels. Tal vez ha cambiado con el cambio que han tenido los diseños en los cómics, pero realmente él sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía en los 90s, ¿no? Ahora, Aymar Castle dice, no, son medios totalmente distintos. Los lectores de cómics son un nicho pequeño comparado con la industria del cine. Nada que ver. Juan Pérez, o sea, el güey X, no sabe ni le interesa saber de cómics, menos de nombres de dibujantes o autores. Ahora, Pablo Juárez dice algo muy importante, un poco porque no ha hecho otro Kingdom Come. Es como J. Scott Campbell, vende portadas pero no tiene otro Danger Girl que atrape el interés. Más bien necesita hacer más cómics y menos portadas, dice León Sánchez. Irad Ramírez dice, en el medio del arte ya aportó y es reconocido. Además ya no se acopla a la manera actual de hacer cómic mainstream. Bueno, esta palabra de mainstream se refiere al cómic que se vende en general, ¿no? El cómic de superhéroes que conoce todo el mundo, cómics actuales. Que cada vez se aleja más de la parte artística a ser hecho en serie. Freddy FN dice, primero hay que reconocer el arte, lo fantástico y ese aire de trabajo detallado que tiene. Igual que una vez que se viera en las piezas de Boris Vallejo. ¿Quién es Boris Vallejo, Pedro? Sin embargo, muchos consideran que al no tener más obras de estilo Kingdom Come se desperdicia. La verdad es que es un regalo poder tener más de Ross. Si pudiera hacer las estampitas de la Coca-Cola Light, estaría feliz. Andrew Corral, al contrario, mientras más pasa el tiempo, más aprecio la calidad de su trabajo. Son pocos los autores que dibujan con esa calidad. Personalmente prefiero releer un clásico en cómic, en que una película del género de superhéroes, al cual una vez descubres la fórmula, ya se van haciendo menos interesantes. Eso al menos me está pasando con Marvel. No entendí esa opinión, pero bueno.
A ver, ¿por quién preguntabas que quién es quién? ¿Quién era? ¿Dijiste un nombre de un pintor?
Boris Vallejo.
Ah, Boris Vallejo es uno de los primeros pintores que comenzó a hacer portadas para la heavy metal, y que bueno, pues hace unas portadas muy realistas, muy preciosistas. Con cuestiones de pintura, digamos que él fue el siguiente que después de Frazetta comenzó a ser el portadista oficial de heavy metal.
La palabra preciosista es como el sospechosismo, mi querido Pedro.
Pero más bonita.
Pero también te la acabas de inventar ahorita, ¿va?
No.
¿No, no?
No, ni madres.
Ya existe la palabra preciosista.
Ya la había leído por algún lado.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya saben, si quieren ustedes hablarle bonito a Pedro, díganle que es un preciosista, ¿verdad, Pedro? Bueno, entonces, y por ejemplo, vaya, otro punto de vista importante. ¿Dónde lo vi? Ya se me perdió. Christopher González dice, el dibujo de Ross en general es pintura muy elaborada, lo cual puede tomar mucho tiempo, y es una industria que es capaz de... Bueno, ya lo habíamos leído. Ah, aquí está. Dice Néstor Ortega, dice, opino que sí, actualmente ya no buscamos un arte tan heroico, tan dorado, creo que ahora se prefiere lo oscuro, lo agresivo. Tengo 16 años y la mayoría de mi generación prefiere eso. Yo amo al señor Ross desde la primera vez que vi una secuencia suya de Superman, me inspiró de la nada, me quiso hacer amarrarme una toalla al cuello y fingir que podía volar. Ok, ¿ustedes creen que la generación más reciente prefiere lo oscuro, lo feo, lo menos heroico?
No, güey, eso siempre ha pasado en todas las generaciones, que pasan de todo lo bonito así en la infantil y vean una rebeldía. Haz de cuenta como en el libro de Master of Doom, cuando estos crecieron, ponían a dibujar a puros diablos, sangre engrandecido, porque lo veían totalmente cool. Y eso ha pasado desde siempre, los 70s, los 80s, los 90s tienen... Todas las personas un periodo así, dar de sangre, teta, chiquis, matar y todo eso.
Todos los chavos tuvimos algún punto de que nos gustó lo hardcore, güey, lo oscuro, lo... Claro, obvio. O sea, pero eso no es los chavos de ahorita. Eso es simplemente que así es la vida ahorita. Y bueno, otro tema importante es este tema de lo chistosito en las películas de superhéroes, que ya está llegando a un límite. Entiendo, me gustaría separar este tema de las películas que intencionalmente son del género acción comedia, como Guardianes de la Galaxia, como Deadpool. O sea, son películas y superhéroes que son literalmente comedia acción. Quiero separarlo de héroes que tendrían que ser serios, como Thor, como Capitán América. Entonces tenemos este tema de que están siendo cada vez más chistositas las películas. Entonces pusimos la pregunta también en nuestro Facebook, nada en contra de la acción comedia, hablando precisamente de Deadpool, de Guardianes Guardianes de la Galaxia. Sin embargo, los chascarrillos en las películas de Marvel, las que deberían de ser serias como Capitán América, como Thor, inclusive el Hombre Araña, debería Marvel reconsiderar el tono que le da a sus películas. Y esto tiene mucha relevancia desde el punto de vista de la película que acabamos de ver, La Mujer Maravilla, en donde tiene un tono totalmente diferente a estas películas, ¿no? Entonces, a ver, pues, ¿qué opinan?
Oye, te voy a platicar ahorita el caso Thor. Después de verla con los supergüeyes, la de Thor 2, El Lado Oscuro, fui con la familia. Mi familia aventó madres de Thor y dijo, vamos a salirnos. Pero salió la escena de Darcy y el doctor encuerado y todo eso. Ah, está chistosa, vamos a quedarnos. O sea, yo creo que hay un estudio de mercado o algo así para que todo el mundo lo vea y tanta gente lo vea diferente el mercado, como que siente uno que pierde identidad, o sea, que pierdes lo tuyo.
No, mire, yo creo que sí están exagerando en esa cuestión, en el aspecto del humor. Y bueno, no me ha molestado demasiado, pero sí hay gente que yo he escuchado que me dicen, no, ya se están pasando en Marvel con ese humor y con esas cosas. Y bueno, honestamente, yo sí veo trailers, no como otro amigo mío. Ya me dio un escalofrío cuando de repente en el trailer de Thor, esta que viene, veo un chiste que está de lo más inadecuado en el momento, más inadecuado y bien mamila. Entonces, bueno, pues ahí es donde dices, ¿en serio? Y sí me da un poquito de miedo de que comiencen a hacerla muy feo afuera de la basinica por andar de chistositos y andar poniendo algo que no tiene que ir con todas las películas. Y bueno, por lo menos cuando a mí me ha gustado más Marvel como compañía, es cuando le queda claro que tiene que sacar personajes de superhéroes, pero con tonos diferentes. O sea, en los 80s, cuando me encantaba Marvel, era muy distinto agarrar al Hombre Araña, agarrar a Daredevil, agarrar a los Cuatro Fantásticos. Tenían un estilo, tenían un tono de historia completamente diferente un cómic y otro, ¿no?
Tiene que ver con las marcas, Pedro, este tema de que Marvel ahora es una marca que es identificada a nivel mundial, como dice Tavo, y entonces, pues lo que ha resultado en los focus groups es que estos comentarios chistositos, estos chistecitos en las películas alivianan la trama y hacen que a la gente le guste más, les sea más chido ver la película. Y entonces por eso se los ponen, porque la gente espera ver estas cosas, como en el caso de La Familia de Tavo.
Pues sí, yo creo que tiene que ver con eso y creo que tiene que ver con un abuso. O sea, yo estoy de acuerdo en ver las cosas, utilizar el principio de las marcas, pero solo el principio. O sea, ya clavarte demasiado, creo que todos los extremos son malos. Y cuando estamos hablando de algo que tiene un elemento artístico, que es algo más que vender hamburguesas. Y digo, ojo, ahí en el proceso de, en la película de McDonald's, se ve como hasta los iniciadores de la idea eran tan clavados que había cosas que decían, no queremos entrar, y ni modo. Fue por otro lado, tuvo que ganó la visión empresarial, pero creo que cuando estás haciendo algo creativo, algo que vas a jugar con los sentimientos de la gente, que vas a transmitirles un mensaje, pues ahí es todavía más difícil, o se le debe de dar más libertad al creador y a aplicar estos principios solo como principios. O sea,
¿estás seguro? Porque yo creo que tanto Dalí como Picasso como Hitchcock son marcas que ya sabes qué esperar de ellos. ¿Qué opinas al respecto? Y son artistas.
Bueno, entonces Quentin Tarantino es una marca, claro, pero espérame, tiene películas muy diferentes. O sea,
yo creo que Quentin Tarantino, por supuesto, tiene películas muy diferentes, pero todo el mundo ya sabe qué esperar de él. Generalmente, ya, de hecho, se habla de que hay dos tipos de personas en el mundo: las personas que no les gustan las películas de Tarantino y las personas que les gustan las películas de Tarantino. Entonces, es una marca, no hay duda que hay ciertos elementos que siempre van a estar presentes en una película de Tarantino. Entonces, tal vez Marvel esté aplicando este principio. Es un elemento, la comedia, que siempre tiene que estar presente en sus películas, gracias al éxito de la comedia de Robert Downey Jr. en Iron Man.
Mira, yo creo que, te vuelvo a repetir, para mí no todas las películas de Tarantino son diferentes. Es como, yo creo que están cayendo en el error que puede caer un espectador. Por ejemplo, una vez salí del cine de ver una película de Tarantino y alguien lo dio porque dijo, es que esto no es Tarantino, Tarantino es sangre, es violencia. Espérate. Sí, pero no, eso no es un elemento principal en Tarantino. Que hay películas que no son tan violentas como otras y sin embargo tienen otros detalles que, bueno, debes de darle esa libertad a Tarantino de crear y decirle, no, espérate, más violencia y más sangre, porque si no la gente no te va a ver. Y creo que en ese error está cayendo Marvel.
Tal vez Marvel y la gente, porque ese es el punto. O sea, el chiste de una marca, o de utilizar este principio de las marcas, que no me parece a mí tampoco que se utilice para medios diseños artísticos, pero pues desgraciadamente los artistas más exitosos se han convertido en marcas, como Tarantino, pero pueden caer en este tema, como tú dices, este muchacho pues no entiende realmente o no sabe realmente cuáles son estos elementos que representa una película de Tarantino. Tal vez él vio una o dos que fueron muy violentas y dijo, bueno, Tarantino es violencia, ¿no? Tal vez vio el final de Django Unchained y dijo, bueno, pues esto es Tarantino, ¿no? Y dice, hey, ¿por qué hay tanto diálogo en esta película? Esto no es Tarantino, ¿no? Y pues, wey, o sea, no mames. Pero bueno, definitivamente, por ejemplo, el diálogo pesado, el diálogo elaborado es un elemento que va a haber en cualquier película de Quentin Tarantino. Y a eso me refiero con esto. Me gustaría, antes de pasar a los comentarios de Pedro y Tavo, más comentarios de Pedro y Tavo, me gustaría leer tantito los de los podescuchas. Por ejemplo, Israel Capetillo Skywalker, salió mucho el tema de Guardians of the Galaxy. Dice, tuvo buena comedia, pero había chistes que sí se veían demasiado infantiles y que me sacaban bien cabrón de la película. Lo mismo me pasó con Doctor Strange y estoy totalmente de acuerdo. Yo lo dije en el podcast de Doctor Strange. Doctor Strange tuvo que tener un tono totalmente diferente a las demás películas de Marvel. Doctor Strange, como lo concibió Steve Ditko, era un güey oscuro, era un hechicero, era una historia de demonios lovecraftiana. Tenía que tener el tono de una historia de Lovecraft, de una historia de Edgar Allan Poe, no el mismo tono que vimos en Iron Man. Sin embargo, volvimos a ver Iron Man, nada más que con otro actor y con magia en vez de tecnología. Tienes toda la razón, Israel. Vicente Roque nos dice, en la única que lo he sentido fue en Guardians of the Galaxy, volumen 2. De ahí en fuera no le veo problema. Spidey necesita esa comedia porque así es el personaje. No said, o sea, se acabó. James Holiday dice, no creo que deban de ser serias a huevo. Siento que esa forma de hacer películas las hace amenas para la audiencia no clavada en los cómics. Aparte, siempre me ha parecido que esa comedia pendeja se retoma mucho de los cómics clásicos. ¿Se acuerdan de la saga de Korvac? Hay un pedototote en las promociones cómics. Bueno, él aquí en James Holiday ya nos pone muchos ejemplos de chistes en cómics. Ahí chéquenlo en la página de los supergüeyes. Álvaro Zarza nos pone, primero, las películas van dirigidas a un público de 13 años para abajo. Y segundo, si estás seguro, güey, porque si estuvieran dirigidas para un público de 13 años para abajo, no ganarían los millones que ganan. Y segundo, si funciona para que los cambies solo para complacer a 30 o 40 que piensan que las películas son para ellos, ¿por qué coleccionar cómics? Porque coleccionan cómics desde siempre. Bueno, Álvaro, muy clavado. Pablo Suárez, es lo que agradecí de Wonder Woman, y por eso lo estamos platicando ahorita. Intentaron hacer algunos chistes y one-liners, bueno, gags y one-liners, es lo que dice Pablo Suárez, chistes y chascarrillos, pero sin darle tanta importancia. Incluso tal vez les falló, pero me gustó, lo agradecí. Wonder Woman es la única película que siento realmente el mito del superhéroe. Claro, totalmente de acuerdo. Jesús López dice, suena 100% a madre o Padilla, porque Pedro Haz González diría, bueno, a mí me valió madre, fui a la película y me divertí, ¿cuál es el pedo? Tavo Duarte diría, bueno, como estoy diciendo, me parece que la comedia no está mal, como en Dragon Ball, que combina la comedia con acción. Y Chucho no diría nada porque se cayó del Skype hace 10 minutos. Creo que Jesús nos tiene un poco ubicados. Pero bueno, René U. Gamboa nos dice, en absoluto, falta esa humanización del superhéroe que caracteriza las novelas gráficas de Marvel. La única película completamente en seria de Marvel, dice Juan Moncel, es la de Hulk, de Edward Norton. Las escenas de acción son cruentas, la paleta de colores es opaca, la música es semi-wagneriana. ¡Ay, cabrón! Hay unos pocos chistes, pero no son de pastelazo. Yo supongo que Marvel, hay que ver, que fue un fracaso de taquilla, no siguió esa línea y decidió incluir más chistes, como siguió haciendo en muchas películas posteriores. Bueno, ahí lo tienen. ¿Alguna opinión adicional de ustedes, señores, señorita? No hay opiniones al respecto.
¿Qué es semi-wagnerianas?
Semi-wagnerianas, tienes toda la razón, mi querido Pedro. Gracias por corregir mi naca, profundamente naca pronunciación. Dime, mi querido Tavo.
Que cada película debe juzgarse por sí misma y si hay algo que no te gusta, no significa que esté mal.
Muy bien, Tavo, muy bien, tienes toda la razón. ¿Y a ti te gusta o no te gusta ese pedo?
O sea, a mí me ha gustado, pero sí he visto el cambiado de tono desde que lo compró Disney y a Marvel.
El punto importante, la compra de Disney y de Marvel, punto muy importante.
No, ahora, yo por eso digo que disfruto tanto ahorita las series de Marvel Netflix, porque sí tienen un tono más serio. Y creo que me gusta esa diversidad y me gustaría que hubiera esa diversidad también entre película y película.
Creo que lo que dijo Tavo es importante. Antes de que Disney comprara Marvel, también había chistes, pero los sentía como chistes para adolescentes y adultos. y ahorita se convirtió en chistes para niños. Y no es que esté mal que sean chistes para niños, sino que, por ejemplo, hay películas de Pixar, sobre todo, que puedes ver a distintos niveles. Puedes ver Toy Story como niño y disfrutarla como adulto, porque también tiene cosas que los adultos entienden y los niños no, y viceversa. Pero creo que ahora las películas de Marvel, desde que Disney las compró, si eres un adulto con alma de niño, pues chingón, te va a encantar. Pero si eres un adulto que esperas ver una película de superhéroes, hay chistes que te van a parecer súper chocantes y que vas a ver niñitos cagándose de risa. Creo que eso es lo que le falla, no que haya chistes, sino que ya no son disfrutables para todo público, sino nada más de niños de 13 años para abajo o adultos pues con un poquito más de... con más tolerancia hacia estas cosas simples.
Sí, yo creo que definitivamente tiene que ver este tema de que tienen que ser películas que vea cualquiera. Entonces, pues vamos a ver qué pasa en las siguientes películas. Yo creo que, pues vaya, nosotros queremos generalmente aquí en el podcast enfocarnos más a cómics que a películas, ustedes lo saben. Pero no podemos dejar de hablar de las películas y ahorita hay tantas películas sobre los cómics que leemos. Entonces, sí creo que... el autor es muy importante y pues ahí lo tienen. El otro extremo es Zack Snyder, en donde pues no hay, simplemente hay una falta de entendimiento total de los personajes y una seriedad exagerada que llega a ser hasta chistosa por lo seria que es. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir?
Yo creo que hasta le da vergüenza de que salen los cómics y se quiera alejar totalmente de los cómics de así son porque así son, y yo creo que más que nada vergüenza y como cierta falta de respeto, porque él es emblema para llevar a las masas a esos personajes en esta generación al público en general.
No creo, si él le tuviera ese desprecio a los cómics, no hubiera hecho dos películas basadas en cómics seguidas, que es justamente la de 300 y la de Watchmen. O sea, parece que se te olvida que ese cabrón hizo esas dos películas que además están bien hechas. Watchmen se pudo haber caído muy fácil y la supo llevar bien. Yo creo que tiene que ver ya con cuestiones de que no es fácil dirigir películas de superhéroes, ya lo he dicho muchas veces, y que bueno, pues no ha tenido ni la sensibilidad ni creo que el momento personal justo para hacerlo, para llevar estas películas. Y digo el momento personal enterándome de lo que le pasó, de la cuestión de que murió su hija. Y bueno, pues yo espero que... me gustan muchas películas de él, la gran mayoría de sus películas me gustan, y espero que como director, que como ser humano, bueno, pues retome el camino, porque sí, la de El Hombre de Acero se me hizo una película con grandes aciertos, pero también con grandes defectos por otro lado. Me genera sentimientos encontrados cada vez que la he visto. Y la que sí está por los suelos es Batman contra Superman, pero bueno.
Y estábamos discutiendo ahorita, lo hice yo, del tema de los escritores, que por ejemplo, La Mujer Maravilla pues tiene el crédito de escritor Zack Snyder. Estaba yo poniéndole el ejemplo a Eloisa, no sé, a ver tú qué opinas, Pedro. El caso de Superman, la primera película de Superman de Christopher Reeve, se supone que a mí me encanta, para mí sigue siendo mi top de películas de superhéroes. Tiene el crédito de escritor, pues puso, ¿no? El escritor del Padrino, cuando realmente del script que él hizo, no queda prácticamente nada en la película. El script que él hizo no tenía nada que ver con Superman, vaya, era una locura. No tenía nada que ver con Superman. Sin embargo, por quién era Mario Puzo y el pedigrí que tenía este güey, pues quedó su crédito ahí, para siempre quedó que Mario Puzo escribió Superman. Y no es cierto, simplemente ya quedó ahí. Ahora, por ejemplo, que Gal Gadot ahorita tuiteó hace poco que muchas gracias Zack Snyder, me encantó la película, que no sé qué. Claro, pues él la casteó a ella como Wonder Woman. O sea, si ella le puede agradecer a alguien el hecho de que ella es la Mujer Maravilla, pues es a Zack Snyder, porque él fue el que decidió que ella fuera la Mujer Maravilla. Entonces, no sé qué opinas, Pedro, de estas, totalmente son deducciones que estoy haciendo, porque pues no tengo ninguna base para decirla.
Pues mira, te vuelvo a repetir, a mí me gustan mucho las películas de Zack Snyder y yo creo que perdió el rumbo. Espero que lo vuelva a encontrar. Y bueno, lo que sí me da gusto es que aquí en este caso Zack Snyder justamente tiene crédito en la historia de la película. Entonces, bueno, veamos esa cuestión, y yo creo que la película de Mujer Maravilla gran parte se debe de que esté buena gracias al guión, la verdad. Las dos veces y media veces que la he visto, el guión, la historia realmente está muy bien hecha, está muy bien armada. Hay frases que son muy importantes en la película y que, bueno, gran parte del crédito se lo lleva el guión.
Bueno, hay un dicho que dice, mientras más manos metes, más se echa a perder la sopa. Y una película no es... Un cómic lo puede hacer una sola persona, pero una película no solo la hace una sola persona. Hay muchas gentes involucradas en el guiones, en la dirección y todo. Y prácticamente es un trabajo en equipo y simplemente fue conjunto. Es un milagro hacer una película con tantas personas y... Aunque no lo digan, hay muchas personas que no tienen, bueno, sí tienen crédito si lo estamos leyendo, pero no solo es una sola persona.
Bueno, entonces, pues ya vamos a entrar de lleno a Wonder Woman. Y pues antes que nada, pues comentarios generales. Es una película que creo que por fin hace lo que una película de superhéroes debe de hacer y lo hace tan bien. O sea, no veo nada que pudieran hacer para mejorar la película. Capturaron realmente el poder, la esencia y lo majestuoso del personaje que es la Mujer Maravilla. No es una película para niñas, o sea, no es una película para que las niñas vayan a verla. Realmente es una película de guerra, es una película muy fuerte, es una película con muchas escenas fuertes. Y por fin veo, vaya, creo que hay una cosa que agradecerle a Zack Snyder aquí, como Gal Gadot le agradeció. Decirle gracias, güey, por ser solo productor, cabrón, y no meterte, cabrón. O sea, espero que con esta película se den cuenta que dejen de hacer estos videos de música que han hecho últimamente con Batman contra Superman y con Man of Steel y con Suicide Squad, y realmente hagan películas como es La Mujer Maravilla, que hagan películas. Es una película dirigida por una mujer, sorprendentemente, con unas escenas de acción que parecen coreografías perfectas, en donde se entiende perfectamente qué está pasando en cada punto. Creo que no solo Zack Snyder, sino muchos directores tienen mucho que aprender de las escenas de acción de La Mujer Maravilla. De verdad, qué chidas escenas de acción. Hay varias escenas que puedes decir que son coreografías preciosas. Cuando las Amazonas se están aventando de la colina, es una escena increíble. Cuando La Mujer Maravilla está atacando una aldea llena de alemanes, qué bruto, qué manera de verse perfectamente la coreografía, pero al mismo tiempo es una película que tiene escenas tranquilas, que se toma su tiempo para desarrollar a los personajes, se toma su tiempo para que los personajes respiren, hablen, platiquen y los conozcamos verdaderamente. Entonces, yo espero que de verdad se den cuenta. Esta es una película, por fin es una película, no es un video de música. Entonces, me encantó. O sea, ni les digo otra cosa más, me encantó La Mujer Maravilla. Y por fin tenemos, además de todo, una película en donde la protagonista busca ayudar. Su principal objetivo es ayudar, salvar gente. Ese es el principal objetivo de ella y lo logra en la película. No está metida en sus propios pedos, no son cosas que ella causó, sino que es verdaderamente una heroína que busca ayudar a la gente, y no solo a las Amazonas, a la gente en general. Me encantó La Mujer Maravilla.
A mí también me encantó, y bueno, yo a ti te voy a contradecir un poco. No es una película para niñas, es una película para todo el mundo, y yo es una... A ver, espérame, es una película para todo mundo, pero bueno, sin embargo, por eso dije, te voy a contradecir un poco. Sin embargo, si es una película que, no sé, a los 6, 7 años, sí me encantaría verla con mi sobrina, por ejemplo.
Claro, yo también llevaría a mi sobrinita de 7 años a ver una película con soldados muertos, con partes, con extremidades amputadas y, las trincheras, por supuesto, de la Primera Guerra Mundial. Tienes toda la razón, Pedro, claro, es una película buena para niños, especialmente con las escenas fuertes de guerra que tiene, sí, definitivamente.
No, a ver, y al contrario, yo creo que por eso se me hace brillante la película, porque sí, te da a entender que la violencia no es bonita, que la violencia no es buena, pero tampoco se la pasa excesivamente en la cuestión de la sangre, en la cuestión del dolor, creo que queda en un punto medio muy amigable, en un punto medio en el cual de todas maneras propone, ¿no? Y eso se agradece. Me encanta, ahorita tú estás mencionando a la película de Superman y tiene sus guiños a la película de Superman, sus homenajes pequeñitos, pero los tiene. Y no nada más es retomar esta idea del superhéroe, como en esa película, del superhéroe inocente, del superhéroe positivo y que quiere ayudar, pero me encanta cómo está actualizado este concepto. O sea, fue mi mamá a verla, por ejemplo, y me decía, oye, Es mi percepción, o como que esta es más real, a diferencia de las otras de superhéroes que he visto últimamente, es más real. Bueno, oye, ¿cómo puede decirte eso si se habla de una mujer que está viviendo en una isla alejada, que está con los dioses y que puede brincar, saltar y y tiene un lazo que brilla, bueno, porque está relacionado muy directamente con los problemas, con las dudas que tenemos, con la oscuridad de los seres humanos, y eso me gusta ese contraste, me gusta ese guiño que tiene a lo que es la realidad de la guerra, la realidad de los problemas y de los conflictos humanos, y está hecho muy, muy inteligentemente, porque bueno, pues sobre todo te da a entender eso. A lo mejor, a diferencia de la película de Superman, aquí sí hay personas que resultan dañadas, que resultan afectadas, que sufren, y no hay vuelta atrás lo que les pasa, y eso me gusta también de la película.
Yo nada más voy a decir que no estoy de acuerdo con el comentario de Mario, porque creo que sí es una película que puedes llevar a un niño, como dice Pedro, para que aprendan que la violencia no es bonita. Todavía Logan, un niño podría haber dicho, ay, qué chido es matar gente, y qué chido se ve la sangre, y qué chido se ve Logan. O sea, todavía puedo pensar que un niño se puede confundir con ese tipo de escenas, pero aquí cuando la protagonista es toda nobleza y honorabilidad y que sufre de ver violencia y que usa la violencia porque no le queda de otra, pero pues que ella lo que quiere es acabar con esas muertes y con esa sangre sin sentido. Creo que sí es una película hasta que pues puede ser educativa, y sobre todo para las niñas. Yo como mujer salí, pues no es una película feminista, pero obviamente una mujer se va a sentir más cercano a un personaje femenino. Y ves a una mujer que nada más se ve, no tiene nada que ver a lo mejor, pero se ve preciosa, sino que es fuerte, es noble, es inocente, pero es inteligente al mismo tiempo. Y yo sí llevaría a mi hija de 7, 6, 5 años a ver esta película, sin temor a que sea demasiada violencia para ella.
Bueno, pues definitivamente tú sabes más que yo, entonces, porque pues realmente ahí sí, pues yo simplemente con esto de las clasificaciones me declaro ignorante. Entonces, la verdad creo que pues tienen razón, sí, o sea, ya viéndolo desde ese punto de vista, pues sí tienen razón. Yo la verdad es que no podría decidir a qué llevar a un niño y a qué no llevar a un niño.
Bueno, pues yo no tengo mucha injerencia en eso, porque de niño me llevaron a ver la de La Mosca, La Condena Brutal y La Mancha Voraz, y absolutamente no son películas para niños, pero ahorita...
Y miren el resultado.
Bueno, como estoy diciendo, aunque lo diga muy superficial y hasta que yo creo que le estoy hasta robando las palabras a Mario saliendo del cine por mi falta de memoria, es que me llamó mucho la atención que esta es una película con una historia completa. No es una película para darte teasers de 20,000 películas. No te van a decir al principio, y Zeus creó a la Isla Paraíso y también creó el reino de Neptópolis, donde ahí viven los Atlantes y no sé qué, y todo eso, y no se ven como retachos de que va a haber esto, va a haber aquello. Es una historia bien contada de principio, una parte media y un final. O sea, me dije, esta madre sí es una película, no es un comercialote de 20,000 horas y que nomás busca nomás venderte los juguetes.
Bueno, entonces, ¿qué les pareció Gal Gadot como la Mujer Maravilla? A mí me parece que tenía pues estaba difícil, la verdad, porque pues tuvo que demostrar todas las emociones, güey. O sea, desde guerrera feroz y verse muy bonita y también verse muy concentrada en lo que quiere hacer, lo que quiere lograr, pero al mismo tiempo tenía que verse muy inocente, tenía que verse muy experimentada en ciertas escenas de la película, tenía que representar ternura en varias escenas de la película, y creo que ella lo hizo muy bien. No sé a ustedes qué les parece. ¿Qué les pareció Gal Gadot como la mejor maravilla?
Mira, a mí me pareció perfecta. Fui a ver la película, ya he visto la película 2 veces y media, y créeme, la primera vez que la vi, capté toda la historia, estaba yo encantado como niño en juego de Disneylandia, y ya la media vez que la vi estaba con un chingo de sueño, así que ahí sí no, pero la segunda vez y media que la vi, ahí definitivamente comencé a notar y comencé a observar las actuaciones, y ya cuando ya conoces la historia, la verdad es que esas actuaciones de ella ganan la película. O sea, creo que es la elección perfecta, no solo porque hace un buen trabajo como actriz, sino que aparte es increíblemente carismática esta mujer, ¿no? Lo cual, bueno, él no hace un trabajo tan grande porque no se lo exige tanto el papel, pero también el personaje de Steve Trevor tiene esa misma carisma, ¿no?
Mira, yo cuando veo personajes en el cine no veo nunca al actor, siempre veo al personaje, y prácticamente Gal Gadot en mi mente, en mi head canon, como dicen los gringos, cada vez que voy a pensar en Mujer Maravilla voy a pensar en ella.
Muy bien. Y ahora Steve Trevor, ¿qué pedo? Porque Chris Pine tiene un papel importantísimo en la película, y pues tenía que ser, porque pues Steve Trevor es el Lois Lane de, de Wonder Woman. Entonces, y pues es desde los primeros cómics, o sea, es el ancla, es el tío Ben de la Mujer Maravilla, desde la creación de Marston, es el único personaje totalmente reconocible por cualquier persona que tenga un personaje mínimo de la Mujer Maravilla, sabe que existe Steve Trevor. Entonces, este personaje es Chris Pine. ¿Qué les parece cómo lo hizo Chris Pine? Desde mi punto de vista, tiene una química buenísima. Creo que eso fue lo más importante. Que cuando estaban juntos, estaba muy chida la película. Tenían unas conversaciones muy entretenidas. La película tiene un aire de Splash, de especialmente con Chris Pine, Steve Trevor, siendo el guía de Diana en el mundo realidad. Dice Tavo que les diga qué es Splash. Es una película de una sirena en el... Que llega al mundo, a tierra, y se enamora de Tom Hanks. Y pues la idea de ellos dos juntos me gustó muchísimo este Steve Trevor espía. Porque pues Steve Trevor no era un espía, era un piloto de la Fuerza Aérea, nada más. Pero esta idea de Steve Trevor espía en la Primera Guerra Mundial, espía norteamericano asignado a la inteligencia británica y buscando inteligencia en el Imperio Otomano de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, güey, no mames, me encantó la idea. O sea, ese flashback después de la primera, o sea, es un personaje que me gustó muchísimo porque además me recuerda a Indiana Jones muchísimo. No puedo evitar pensar en Indiana Jones cuando veo a este Steve Trevor. Es más, llegué a pensar Chris Pine podría ser Indiana Jones en algún momento después de verlo hacer a este Steve Trevor. Me gustó mucho cómo actuó, y además me gustaron las escenas en donde hay una reversión de los personajes, en donde generalmente el papel que tomaría la mujer lo toma él, y el papel que tomaría el hombre lo toma ella, y creo que es muy a propósito estas escenas. Y Chris Pine lo hace muy bien, lo hace de una manera en que se siente incómodo, pero al mismo tiempo entiende la situación, y pues me parece que lo hizo muy bien. ¿Qué opinan ustedes?
Pues yo no estoy de acuerdo con Mario. Primero que nada, pienso, Steve Trevor y la Mujer Maravilla quedaron muy bien su química, pero yo siento como que no hay una reversión, sino hay una igualdad. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues hay cosas que bueno, cuando vemos en la película de Batman, de Superman, las películas donde aparece Superman, Lois Lane nunca la vemos una igual, hasta la vemos una estorba de por qué Sol la mandó a llamar, por qué está pasando aquí. Aquí no, hay razones verdaderas de por qué está Steve Trevor, y no te queda en duda por qué no está ahí. Y hay, obviamente, en la película hay cosas que solo puede hacer la Mujer Maravilla, pero hay otras cosas que solo puede hacer Steve Trevor, y entre los dos pueden hacer muchas cosas juntos, que ninguno de ellos solo podría hacerlo.
De acuerdo con Tavo, y me gusta sobre todo, más que decir quién tiene un papel de una u otra cosa, me encanta cómo se complementan a través de toda la historia. La verdad es que la complementación de los personajes, que va muy bien, está muy bien escrita, está muy bien planteada desde el guión. Estos actores lo llevan al máximo. Los dos, ya lo dije, también Chris Pine tiene un carisma enorme, y la verdad es que llevan perfectamente bien la película. Y ahorita que estaba escuchando esto que dijo Tavo, me doy cuenta que buena parte, creo que los chistes funcionan también, porque buena parte de los chistes en esta película no son para trivializar la situación, son porque tenemos estos personajes tan diferentes, y Diana es tan diferente de la gente normal, que la mayoría de los chistes vienen de ella enfrentándose con este mundo, ella comprendiendo este mundo, y están basados justamente en la personalidad de cada uno de ellos, en las situaciones extraordinarias que o diferentes que ve Diana, y las extraordinarias que enfrenta Trevor al entrar al mundo de Diana.
Entonces, hay una cosa que no me acaba de gustar, que es esta música, este tema musical de la Mujer Maravilla, este riff de guitarra de cada vez que entra en acción la Mujer Maravilla. No sé a ustedes qué les parezca, a mí no me acaba de gustar el tema musical.
Mira, eso tiene una explicación muy sencilla: eres un pinche amargado. A mí me encantó.
Ay, es que Mario quería decir que era Wonder Woman, tan 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 Wonder Woman, y por eso no le gustó.
Probablemente, pero fíjate que no me acaba de parecer muy apropiado el tema. Claro, esto es obviamente cuestión de sensibilidades de cada quien. Dice Tavo que es un rezago de Batman contra Superman. No lo sé, pero sí es un rezago de la dirección de Zack Snyder, más que nada. Es porque no creo que esta directora hubiera elegido ese soundtrack para la Mujer Maravilla.
Oye, soy el único fan de superhéroes que le cae bien Zack Snyder.
A mí me cae bien Zack Snyder en Watchmen, pero lo aborrezco en Superman, lo aborrezco en Batman contra Superman, lo aborrezco en Suicide Squad y lo aborrezco en todo lo que ha hecho para DC. Entonces, no sé, por eso lo traigo tanto a colación, Pedro.
No, es que si fueran cómics, piensa en los equipos creativos. No vas a poner un güey que pone cosas chistosonas así muy fuertes en un cómic totalmente serio. No vas a poner al escritor de One Piece para escribir a Daredevil. Y no vas a poner a cualquier, a Frank Miller a escribir One Piece. O sea, no mames. Cada quien, hay que buscar cada un trabajo adecuado para cada director.
Mira, nadie le quita a Zack Snyder, que hizo la película impeliculable. Convirtió el cómic que decían que nadie podía convertir en película. Lo convirtió en película y lo hizo admirablemente bien. Watchmen. Nadie se lo quita. Y es una de las más importantes propiedades de Disney. Sin embargo, quiso llevar ese estilo de esa película de Watchmen a todo el universo de DC. Y ahí es donde tronamos todos. Ese estilo quedó muy bien para Watchmen, sin embargo es terrible para Batman y Superman.
Por algo al Dr. Manhattan lo están poniendo como el villano en los cómics de DC ahorita.
Entonces, yo te repito, creo que hay muchos rezagos. La directora se llama Patty Jenkins. Realmente no sé si ha hecho otra cosa. En su página de IMDb, pues se ven algunas películas, hay cosas de Netflix. Ella dirigió Monster con Charlize Theron, o sea que ya es una directora con buen renombre. O sea, Monster estuvo inclusive, no sé si nominada o ganó mejor película en su año, pero fue una película muy importante en su momento. Entonces, pues ya es una directora con mucha experiencia. Y a ver, ¿algo quiere decir?
Sí, ahorita recordándolo me asombra. O sea, Monster y esta película son muy distintas y las dos me gustan mucho. Entonces, eso habla de una directora con mucha capacidad.
Sí, entonces, bueno, pues es una película que igual que tiene muchas similitudes con Capitán América, tampoco puedo separarla en mi mente de la película de Capitán América. Es una película que igual comienza con una escena en el presente, todo el desarrollo de la película es en el pasado y termina de nuevo con un epílogo en el presente. De nuevo toma Capitán América, es la Segunda Guerra Mundial, Wonder Woman es la primera Guerra Mundial. Sin embargo, la diferencia aquí es que la Primera Guerra Mundial es una guerra que ha sido muy poco explorada en el cine. Les comentaba yo en la página de los Superbueyes que acabamos de ver una película que se llama La Promesa, que me pareció el mejor crossover entre Batman y Poe Dameron, porque pues son el actor que hace a Poe Dameron y el actor que hace a Batman. Y pues, la verdad, la película es buenísima y precisamente la película aborda este tema de el Imperio Otomano. Cómo, pues, masacró a todos los... ¿A quiénes masacró, mi amor? ¿De dónde eran esos güeyes?
Al pueblo armenio.
Los armenios, exactamente. Fue una masacre terrible. Los mandaron a campos de concentración. Los mataron a todos, trenes completos. Y me encanta cómo utilizan esta guerra que es muy poco comentada, pero también muy poco entendida. Yo no la entiendo. A mí me enseñaron que esta guerra empezó con un príncipe. Cuando mataron a un príncipe y de ahí se armó el desmadre. Y es la última guerra cuerpo a cuerpo. Eso es lo que sé de la Primera Guerra Mundial. Lo que yo, ahorita para este podcast, pues quise ver un poquito más de la Primera Guerra Mundial. Le pregunté aquí al maestro Pedro. Porque de verdad, o sea, y coincidió con que vimos La Promesa, que también es una película que aborda la Primera Guerra Mundial de una manera que ninguna otra película la había abordado. O sea, yo ni siquiera sabía qué era el Imperio Otomano, que es básicamente Turquía, los turcos. Yo no sabía que andaban conquistando países, güey. Nunca lo supe, y mucho menos que eran aliados de los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Entonces, la Primera Guerra Mundial fue un desmadre que nadie entiende, que nadie sabe por qué empezó, nadie sabe por qué terminó, que de hecho estuve leyendo que hay historiadores que todavía están en conflicto entre qué fue lo que pasó que provocó la Primera Guerra Mundial, al tratar de identificar temas específicos, ¿no? Y en qué momento terminó, o sea, hay duda inclusive hasta en qué momento se puede calificar como que terminó la Primera Guerra Mundial. Lo que sí es un hecho es que fue una guerra tremendamente cruenta, o sea, es la densidad de muertes, o sea, fue terrible en esa guerra. Entonces, la han usado muy poco en el cine. Y me parece una idea magistral que la hayan usado. Al rato vamos a hablar un poquito más de por qué se usó, por qué opinamos nosotros que se usó, porque creo que tiene una razón muy específica para haberse usado, que al ratito vamos a tocar. Pero ahorita me gustaría que Pedro nos explicara ya con conocimiento total de causa qué pedo con la Primera Guerra Mundial.
Mira, son dos cosas sobre todo. Primero, la manera de dominar, la manera de los países europeos de estar encima de los otros era el colonialismo en ese tiempo. Y ya se estaba comenzando a agotar porque ya había algunos levantamientos en contra. Y segundo, el que era el árbitro en este sistema, que era la Iglesia Católica, estaba perdiendo poder. Entonces, bueno, cada quien ya quería hacer lo que ellos quisieran. No había un árbitro que les dijera, no, espérate, tú no puedes invadir acá. Se les antojaba a otros países encimarse a los territorios de otros. Estaban perdiendo esa influencia y con esa ambición, los países europeos, los países que estaban más armados, comenzaron a darse de patadas debajo de la mesa. Por eso no eran razones así. Y por eso fue el pretexto de esta situación, ¿no? Del asesinato del príncipe. Entonces, bueno, pues cada país creía que tenía las suficientes armas como para encimársele al otro. Y es más, hasta hay fotografías de gente que se va a la guerra y se va sonriendo, pensando, ahora sí nos va a ir mejor. Ahora sí vamos a tener más dinero, vamos a tener más. Y oh sorpresa que, bueno, las armas ya se habían desarrollado de una manera más grande que en otras épocas históricas. Eran más dañinas. Fue una guerra más sangrienta de lo que todos pensaron.
Bueno, pues sí, y la verdad, bueno, pues ya hablando directamente sobre, yo creo que ya ahorita ya vamos a entrar de lleno sobre la trama. No sé qué otra cosa queramos comentar fuera de la película. Nada más, antes de entrar, yo ya dije mi opinión de la película. Me gustaría saber, en general, qué opinaron ustedes así, muy cortito ya, para la gente que no ha visto la película, de esos pocos güeyes que nos están oyendo antes de verla. ¿Qué opinamos antes de entrar en spoilers de lleno?
La verdad es que la película me parece excelente, me encanta. Y, por ejemplo, yo la pondría al mismo nivel que la de Logan. Son dos películas muy diferentes, pero retomo lo que tú dijiste, y tanto a Logan como a esta, me pongo a pensar y no encuentro cómo mejorarlas, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho, se me hace una película perfecta de superhéroes.
Pues, aunque suene muy repetitivo con todos, es muy raro que todos concordemos, me pareció muy buena película. Y lo principal es que fue demasiado buena. Se ve que, como había comentado Mario, que se ve que aprendieron de los errores que tuvieron las otras películas. Y realmente me sorprendió. Yo hasta había perdido la fe en DC, de que dije, no mames, ya no van a hacer una película buena. Y pues, no mames, me sorprendió. Ya no puedo esperar la siguiente película de DC que saquen.
No, pues ahí sí, Tavo, voy a estar. Híjole, a mí me da penita ajena que después de esta película viene Justice League. Y vienen otra vez con su pendejadas, su bola de pendejadas y su pinche video de música de película hecha con recortes de aquí, recortes de allá y recortes de allá. Después de este peliculón que hizo Patty Jenkins, viene el idiota de otra vez Zack Snyder con Liga de la Justicia. No sé, dicen que ya no les... Que obviamente, pues, por este tragedión, que pues muy independiente de su trabajo, es un tragedión que tuvo el Zack Snyder. Pero pues ya la película ya está hecha, ya está filmada, ya está todo, o sea, la hizo él, vaya.
Ahora, otra cosa, el único detalle que sí es de pena ajena de esta película, es la secuencia de inicio. Si son de las 3 o 4 personas que todavía no la han visto, prepárense psicológicamente porque hicieron un inicio para las películas de ese que se ve muy chido según ellos, que no me gustó nadita.
Bueno, fíjate que siendo abogado del diablo, a mí me parece que así es como deben de conectarse las películas en un universo cinematográfico. Con una nota muy al calce, que quien lo identificó y quien no, no. Entonces, a mí me pareció bien, nada estridente, no tuvimos a Batman madreando gente ni nada. Entonces, me pareció muy bien, ¿no? Me pareció muy bien esa escena.
Es que no mames, imagínate que hubiera habido como unos 15 minutos al principio de la película de nada que ver a Atlantis, de que Zeus creó a Atlantis y ahí los subidianitos y...
Ya te entendí, Pedro. Te referías al logotipo de DC Comics. Ah, ok. Bueno, ese es otro tema importante, sí. Está chistoso. Y la verdad es que ahorita la segunda vez que la vimos, a mí se me había olvidado, sí es cierto. Porque ahorita la segunda vez que la vimos, entramos tarde, entonces ya no vimos esa parte. Y sí, está cagado que DC hizo el mismo logotipo que Marvel. Con el mismo tema este de las letras, dando vuelta a una cámara por las letras, con partes de cómics y partes de las películas. Y en fin, es así como que, como les dije hace rato, de penita ajena, güey. Así de que no mames, güey. Neta, hasta eso se van a copiar. O sea, no mames.
Es que no mames, ahorita que lo dijiste no lo había pensado. Josh Whedon dirigió Avengers y ahora dirige JLA. ¡Qué poca madre! Imagínate una sola persona que dirija los dos equipos de cómics más importantes del mundo y le toquen a la misma persona.
Pues no sé, pero pues yo creo que ya el qué tanto va a ser. Pues ya la película está más que hecha, güey. Ya no va a ser nada, güey. Bueno, vamos a entrar ya directamente en tema. A partir de este punto ya van a ser totalmente spoilers. Por razones de tiempo, porque ya llevamos 50 minutos grabando, no vamos a ir ya en tanto detalle, pero sí me gustaría que comentáramos, al menos en general, la película. La película, haciendo una un resumen rápido. Básicamente, en la historia de Wonder Woman, la historia de la Mujer Maravilla, Steve Trevor se estrella en Themyscira, pero vemos a la Mujer Maravilla desde niña. Sin embargo, la película trata de una pérdida de la inocencia. Trata de cómo Diana, al salir de Themyscira, ve este mundo que está en el peor de los momentos, uno de los momentos más violentos, más terribles de la historia. Y en ese momento es cuando ella deja el cobijo de Themyscira y se encuentra con este mundo destrozado, con la humanidad en su peor momento. Y es como ella aprende que sí, los humanos pueden ser terribles, como dice Ares, pero también puede haber, son eso y mucho más, como dice ella al final. Gracias a su guía, que durante toda la película, creo que esta película es tanto de Wonder Woman como de Steve Trevor. Los dos son tan protagonistas, uno como el otro, y ambos se llevan la película cuando están en escena, los dos.
No, mira, dos detalles, hablando de eso, me encanta cómo se complementan, porque en algún momento Diana es la que lleva la batuta, Diana es la que le enseña a Trevor, pero en otros momentos es al revés, Trevor es el que guía a Diana, es el que la lleva, y me encanta esa complementación, y hasta en una escena que por desgracia no vemos la compenetración, Goldo. Pero bueno, aparte, regresando al inicio de la película, me encanta cómo toda la película siempre tiene un tema, tiene algo que decir de los personajes. Siempre están en un momento emocional importante que resuena en el espectador. Por ejemplo, ese inicio, esa discusión, efectivamente el tema de la película es el tema de la inocencia, y me encanta cómo te muestran muy hábilmente esos dos patrones que siempre hay cuando un niño crece, que es el familiar o el papá o la mamá que le dice, no, es que hay que cuidarlo, es que no, yo no quiero que el mundo dañe esto. Y el que le dice, no, suéltalo, déjalo, que salga, que... Entonces, bueno, eso es lo que tiene Diana tanto en Antíope como con Hipólita, que Hipólita sabe del mal que hay, sabe de lo negativo que hay, y ella quiere cuidar a Diana.
Yo no sabía que iba a salir Robin Wright de House of Cards y de Forrest Gump en esta película, pero y su papel es pequeño, pero es buenísimo, es increíble. O sea, es la hermana de Hipólita, es un personaje nuevo que no existía en los cómics, pero que es la mentora de Diana, es la que le enseña a luchar y es la que tiene esta disputa con Hipólita, porque esta es una Hipólita pasiva, es una Hipólita que quiere proteger a Diana por razones que no sabemos, bueno, pues porque es su hija. También le habla de que, pues, Zeus, nos dan toda una exposición sobre Zeus y los dioses y cómo Ares mató a todos los dioses. No sabemos realmente qué pasa. Yo siempre tengo conflicto cuando en películas se habla de dioses. De hecho, siempre he tenido el conflicto entre Thor y la Mujer Maravilla cuando se habla de dioses y todo, porque la Mujer Maravilla siempre hablaba de la diosa Hera, y los poderes de la Mujer Maravilla venían de la diosa Hera, de acuerdo a cómo los creó, como la creó William Marston. De hecho, los brazaletes de la Mujer Maravilla eran símbolo de su sumisión a la diosa Hera, ¿no? Y la esposa de Zeus. Y pues vaya, ya se acordarán ustedes de todo lo que platicamos en aquel episodio que vimos de la Mujer Maravilla, que vamos a poner también en el feed para que lo escuchen antes de este, cuando hablamos de la Mujer Maravilla de George Pérez. Hablamos precisamente de los orígenes de la Mujer Maravilla y cómo Marston creía en el tema de la sumisión y en el amor, y que la sumisión era amor, y entonces para él la Mujer Maravilla era la representación de lo que debía de ser una mujer, sumisión y amor. Entonces, en esta película tenemos lo majestuoso del personaje de la Mujer Maravilla ahora, junto con la parte del amor, pero me encanta que la parte de sumisión ha desaparecido, y eso es la actualización que necesitaba la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, lo último que necesita en este momento era ser sumisa como la creó Marston. Creo que yo creo que no es de que los tiempos cambien. Yo creo que inclusive cuando la creó Marston, la parte de la sumisión estaba totalmente fuera de lugar, Tau.
Ahora, te voy a decir otra cosa. Me encanta también este personaje de Hipólita, porque no te la ponen protectora a lo pendejo. Y porque de todas maneras el mensaje que tiene, que le da, termina por dar a Diana, se le queda muy claro a ella, ¿no? O sea, me encanta cuando está contándole la historia de los dioses y le dice, a ver, te lo voy a decir para que sepas que la guerra no es bonita, que el ser un héroe no es nada más pelear. El pelear no te va a hacer un héroe, es otras cosas lo que te hace un héroe, ¿no? Y me encanta cómo está platicándole, le está contando la historia, y de repente así termina toda la parte bonita y dice, pero la paz no duró mucho, y ahora es Antíope la que le está contando ese tipo de cosas. Es decir, la formación tanto del amor, tanto la formación de lo positivo, tanto la parte que te están enseñando a cómo defenderte, ¿no? Entonces, esa formación que tiene Diana de una manera muy rápida, pero muy clara, me encantó cómo la presentaron.
No, y estas primeras escenas en Temisiria, o sea, donde se ve lo fuerte de las Amazonas, pero mientras estamos viendo a todas estas Amazonas luchar, estamos viendo cómo Hipólita le dice, como tú dices, a Diana, le dice... O sea, que además es una niña que, discúlpame, pero esa niña es medio psicópata, o sea, ve un arma y la niña quiere clavársela a alguien, o sea, esa niña no mames, es violencia, güey.
No, lo que pasa es que no has conocido a mi sobrina, pero bueno.
Le dice, Diana, pelear no te hace una heroína. Y dice, ¿qué tal si prometo ser cuidadosa, igual que tú? Y dice, Diana, ten cuidado con la humanidad, ellos no te merecen, ¿no? Y sí, aún como cuando era niña, ella quería pelear, pero su mamá, la reina, no quería que ella adoptara esa noción, o sea, ella quería que viviera su vida ahí en Temisira, sin arriesgarse a salir al mundo. Ella quería, pues la quería como su hija, ¿no? En cambio, pues su hermana, todo lo contrario, ella quería prepararla para que fuera lo que estaba destinada a ser, ¿no? Entonces, y me encanta este origen oculto que viene de la corrida de Azarelo, porque pues se aduce al tema de que Hipólita la creó de arcilla en la playa, pero no se habla de su origen real, y me encanta cómo toman el origen que creó Azarelo, y que, como les decía, siempre que se habla de dioses yo me conflictúo porque el tema teológico me altera, entonces... O sea, no logro creerme nada en cuanto entramos a temas de teología, pero por eso me gusta, por ejemplo, Thor, que convirtieron a los dioses nórdicos en básicamente extraterrestres longevos, y toda la magia pues se convirtió en tecnología. Entonces me los trago, pero sigo sin tragarme a Zeus y a toda su familia, ¿no? Entonces, y a Ares, que pues, ya, o sea, la explicación del villano en esta película, si alguna queja tengo, pues es que es un dios. Entonces, y pues sí, simplemente no entendemos dónde viene su poder, de dónde viene, es un dios, ¿no? Y igual, Diana, sus poderes son básicamente lo que sea, porque pues también es diosa. De hecho, hay un momento clave en la película en donde Diana saca poderes de la nada. Y es como logra resolver el clímax. Entonces, esto no lo hizo Azarelo en su corrida. En su corrida, estaba en los cómics, estaba muy definido lo que puede y no puede hacer. La Mujer Maravilla es algo que me gusta. Pero sí, la película aquí le da poderes no definidos a Diana.
Sí, creo que eso pasa en muchos cómics de La Mujer Maravilla. De repente estoy leyendo Liga de la Justicia y digo, a ver... ¿Cuál es el poder de Diana? ¿Puede volar? ¿Es invulnerable o no? Parece que sí, parece que no. Y sí, esa es a lo mejor la única queja que tendría con esa película. De repente ya se cuida mucho de las balas, pero, por ejemplo, salta así una torre que se derrumba, y después de que la torre se derrumbó ya sale limpiecita, sin un rasguño, sonriendo y bien peinadita la hija de la chingada, pero bueno.
Yo como lo vi es que al principio es muy vulnerable, si te picas una bala casi la mata, la roza y le deja una herida que tardó un día en curarse, y al final que ya aceptó su naturaleza de dios o todo, porque ya por sus huevos y todo eso, ya reflejaba un montón de filos de metal que eran más peligrosos que una bala.
Bueno, entonces, pues bueno, sí, Temisira se ve increíble, me parece. Y me encantó que todas las escenas de Temisira son brillosas, son luminosas. Y en cuanto llega a Londres, hasta lo dice Diana, es horrible. Y antes de la llegada a Londres, esa escena del barco, toda la plática que tienen en el barco, me encantó, güey. O sea, es lo que establece realmente, tanto la plática en latina, en este... Se note Tina y la plática que tienen en el barco es lo que cimienta la relación entre Diana y Steve Trevor. Y las dos pláticas me parecen muy buenas porque tienen tonos de chiste, de comedia, pero al mismo tiempo cimientan verdaderamente quiénes son estos dos personajes y qué es lo que van a obtener uno de otro. Y establecen quién es el guía, quién va a seguir y en qué momento deja de ser el guía para convertirse en la líder, ¿no?
Ahora también, para cualquier guionista, hasta puede ser una clase, porque hay cosas que nada más sugieren, pero lo está viendo un adulto y va a entender unas cosas, lo ve un niño y va a ver otras que se las salten, ¿no? Por ejemplo, cuando llega Diana y le pregunta, oye, ¿y qué es esa cosa? Y como que Trevor no sabe qué contestar, bueno, es diferente si lo está viendo la película un adulto que un niño. Yo, de hecho, es más, dije, a ver, si esto hubiera sido más realista, Diana le hubiera preguntado, oye, ¿qué es esa cosa? Ah, pues esto es, no la cosota, la cosita que está ahí al lado, pero bueno, entonces realmente también lo que decías, es un tono de humor, pero es un tono de humor a partir de que son dos personajes muy extraordinarios viviendo situaciones que para los dos son rarísimas, ¿no? Y eso me encantó.
Pero sí, por estas escenas es porque me encanta la película, porque si toda la película se lo hubiera pasado peleándose como en Batman contra Superman, me hubiera aburrido como en Batman contra Superman. O sea, estas escenas, o sea, este contraste es lo que hace esta película tan buena. Además del hecho, repito, o sea, ella busca salvar a la gente, su objetivo es detener la guerra. Si ella su objetivo es matar a Ares, es porque ella lo que quiere es terminar la guerra, terminar con la guerra, ¿no? Y es, tal vez es una visión muy inocente que ella tiene al principio de que matando a Ares va a evitar por completo la guerra, pero eso es precisamente lo que aprende y lo que entiende durante la película. Y puede ser una visión muy simplista o una metáfora de cómo somos de jóvenes que pensamos que a lo mejor podemos, no entendemos la guerra, no entendemos la violencia, y llega un punto en el que nos damos cuenta que la violencia es una cosa tremendamente complicada, ¿no? Entonces, se tomaron el tiempo realmente de contar una historia de amor, honor y heroísmo en el peor momento de la humanidad. Entonces, eso me gustó mucho de la película. Y les digo, el cambio de origen a mí no me molesta, aunque la realidad sea otra, o sea, la realidad de cómo Marston la creó, de que Hipólita la creó en la arena. Realmente a mí me encanta el giro que le dio a Zarello, pero no deja de alterarme un poco la parte teológica, la parte de los dioses. Eso es lo que me altera un poco. No sé ustedes qué opinan.
Que eres un pinche amargadote, pero bueno, eso desde siempre lo hemos pensado. Ahora, hablando de esa metáfora, ahorita que lo dijiste, la metáfora de voy a matar a Ares y lo voy a lograr, es que vas a cambiar el mundo haciendo algo, haciendo algo muy importante, algo muy trascendente e importante, pero no, con eso no vas a lograr cambiar a todos los seres humanos, cambiar la manera en que actuamos. Digo, yo conozco de gente que piensa que con elegir a una persona para la presidencia, con eso va a cambiar un país. Y no, la realidad es que son cosas todavía más complejas, son situaciones más difíciles. Y creo que de esa metáfora es la que en realidad habla la película como tal, ¿no? No es nada más eligiendo a tal persona en el poder, o nada más cambiando este detallito que vas a cambiar a toda la sociedad. No, es algo más difícil.
Y hablando de nuevo sobre el principio que decíamos de esta foto que recibe de Bruce Wayne, que te digo, me parece una conexión muy sutil, pero pues muy bien hecha, que quien la entendió, le entendió, y quien no, pues no pasa nada, puedes ver la película completa. Y me parece que tiene mucho sentido que una persona como ella trabaje en el Museo Louvre, sea la curadora del museo o algo así. O sea, se ve que tiene un puestazo en el Louvre, no nos explican qué es, pero es como la curadora de alguna colección o algo así, y tiene...
¿El Louvre está enferma y necesita curadora?
Y bueno, voy a ignorar el tema, y me encanta cómo, pues sí, una persona que ha vivido tantos años, pues trabaja con antigüedades, y a lo mejor trabaja protegiendo el pasado, protegiendo artefactos, protegiendo, y por eso ella está ahí, porque ella protege los artefactos a lo mejor peligrosos, o las cosas que pues sabemos que en el universo DC debe de haber un chingo de artefactos mágicos peligrosos que pues obviamente a Diana pues le van a llegar ahí en el museo. Y me parece un cambio muy chido a la Diana Prince, que era de la milicia, que tenía no se sabía si era secretaria o tenía un rango en militar o qué era exactamente Diana en sus inicios en el ejército, pero me parece un excelente golpe para una persona que ya ha vivido tantísimos años el estar en el Louvre. Me gustó muchísimo ese estatus que le dieron en el Louvre. Y pues bueno, también me encantó cómo es el origen del nombre de Diana Prince, que llega ahí. Soy Diana Princesa. Eres Diana Prince. Pero pues ahí mismo se reveló ante... Pues digamos que pues soltó toda la sopa, ¿no? Porque pues dijo quién era. Pero bueno, me encantó el origen del nombre Diana Prince, que pues nadie se le había ocurrido. Y también me encanta cómo las... Hay un acento que se les nota a todas las amazonas en Temisira, que no es un acento... Bueno, no es un acento reconocible de ningún país ni nada. O sea, como que se tomaron el tiempo en la película de que las amazonas sonaran totalmente diferente a cualquiera... O sea, que se notara un acento totalmente diferente a cualquier cosa. Y me encantó este tema de que Diana puede reconocer cualquier idioma y que ella reconoce el idioma sumerio y cómo lo ponen a estos militares como estúpidos. Me encantó la parte en donde les dicen, ¿qué? ¿Usted, esos son tus generales, güey? O sea, estos tipos que de donde yo vengo, los generales luchan con sus tropas y mueren con sus tropas.
Bueno, pero viéndolo por el otro lado, es que allá son amazones inmortales y no vas a poner un ruquito en el campo de batalla.
Por eso Antíope quedó viva. Le dieron hicieron el disparo y quedó viva, Tavo.
Creo que la película establece perfectamente que no son inmortales, Tavo. Tal vez vivan.
De que mantienen su vitalidad, su fuerza, su juventud para seguir peleando.
Y entonces, ¿no te daría todavía más miedo por eso pelear y decir, no, mejor me quedo aquí viviendo para siempre y no peleo? Seguimos.
Bueno, entonces, pues sí, te decía, me gusta mucho, pero como esto no es solo de Diana, sino es de todas las Amazonas. Ellas son la conexión en el mundo, ¿no? Y estos tipos simplemente dicen, pues los soldados para eso son, para morirse, ¿no? Eso dice el general, ¿no? Y me encanta cómo ella reta a Steve Trevor y le dice, güey, estos son tus líderes, estos son la gente que tú respetas. Y Steve le dice, espérame, estaba mintiendo. Y ella, ¿cómo? ¿Estabas mintiendo? O sea, cómo él le presenta estos conceptos que ella resulta inocente de todas maneras. O sea, Steve no deja de tener el respeto de ella, no deja de ser su igual en ningún momento.
No, ojo, en este momento sí pierde el respeto, tanto que Steve le cuesta trabajo, dice, a ver, y de repente, esta es una parte que me encantó, agarra el lazo de la verdad, se lo aplica él mismo ahí frente a Diana, y me encanta esa parte donde de repente agarra y dice el lazo de la verdad, y dice, esta es una idea terrible, me encantó porque por lo menos a mí me dio a entender, o sea, el lazo de la verdad hace que digas la verdad hasta ti mismo, que hasta ti mismo te digas las verdades que no quieres enfrentar. Entonces, esa parte me gustó mucho cómo estuvo escrita.
Está bien chido la presentación del lazo mágico. Yo le digo lazo mágico porque toda mi vida ha sido el lazo mágico, güey, de la Mujer Maravilla. Entonces le voy a seguir diciendo lazo mágico, me vale madre. Me encantó la presentación del lazo mágico y que duele. De hecho, duele no decir la verdad mientras estás en el lazo mágico. Ahora, ya todos sabemos el origen verdadero del lazo mágico. El lazo mágico, pues, era porque a Marston le encantaban las mujeres amarraditas. Entonces, de ahí venía el lazo mágico. Pinche tipo loco. Entonces, y pues bueno. Vamos a pasar tantito a esta parte de la llegada a Londres, en donde la escena de la tienda, ¿no? La escena de la probada de ropa, que creo que es la escena más femenina de la película, la que más toca al tema femenino. Y que además tenemos a este personaje, era Candy, que era de los personajes que creó Marston, era la secretaria de Diana Prince y era el personaje chistoso de la Mujer Maravilla. Yo no sabía que iba a salir. Fue una sorpresa agradable verla porque pues es de nuevo retomar los orígenes más de la era dorada de la Mujer Maravilla de los cómics. Y pues esta escena de la moda me recordó muchísimo los 70s de la Mujer Maravilla. La era de la Mujer Maravilla en donde ella renunció a sus poderes como Amazona de Temisira y se convirtió en una humana normal. Tenía su boutique de ropa y tenía su sensei que le enseñaba artes marciales. Y pues básicamente, bueno, se entiende, o sea, es una época en donde la Mujer Maravilla quisieron que fuera como Marvel y querían que reflejara la época. Y pues cada cómic traía una ropa diferente y estaba muy in la Mujer Maravilla. Y de un cómic al otro perdió sus poderes, perdió su traje y se convirtió en humana normal. Y pues bueno, es una época aborrecida en la Mujer Maravilla, pero me lo recordó esta escena en donde se prueba varios atuendos hasta que por fin llega un atuendo en donde pues sí se ve muy guapa y pues le pone los lentes a Steve Trevor, que pues era igual que Clark Kent. Pues Diana Prince también nadie la reconocía porque traía lentes. De hecho, inclusive Steve Trevor en los cómics no distinguía entre la Mujer Maravilla y Diana Prince por los lentes. Entonces, sí, pinches lentes, no mames. Pedro con lentes se vería totalmente diferente. Ahorita se ve estúpido, con los lentes se vería idiota. Y pues bueno, entonces me encantó cómo todos estos toquecitos hasta llegar a esta escena en el callejón en donde Steve Trevor realmente se da cuenta de las capacidades de Diana cuando él está listo para pelear con estos espías que estaban en Londres y ella lo defiende sin siquiera sudar una sola gota de sudor. O sea, lo defiende y le sin sudar una sola gota de sudor. Sí, fue un poco redundante, pero, o sea, vemos las capacidades de Diana y es la primera vez que vemos realmente sus poderes, o sea, de cómo puede defender. Y además me encanta el tema de los brazaletes, porque yo creí que se iba a desechar por completo el tema de los brazaletes ya, porque pues en Batman contra Superman pues obviamente no la vimos usando sus brazaletes como los usaba antes, que fue algo muy característico de la era de Linda Carter, Mujer Maravilla, el tema de que ella rebotaba balas con sus brazaletes, pero pues era porque la Mujer Maravilla no era prueba de balas, necesitaba sus brazaletes para rebotar balas. Yo creí que esto ya se iba a desechar porque pues en los cómics también se ha desechado. Y no, en la película retoman el tema de que los brazaletes rebotan balas, güey. Me encantó, cabrón. Me encantó en el momento en el que ella mete el brazalete enfrente del estómago, del pecho de Steve Trevor y detiene la bala. E inclusive Steve Trevor se queda con la bala en la mano y todos están sorprendidos y empieza la balacera y ella detiene todas las balas. Me encantó la escena del callejón.
¿Y cómo estuvo escrito eso de se preocupa por ella y Diana, vete? Y cuando se da cuenta que no, bueno, mejor no te vayas. O sea, esa reacción. Y te digo, bien interesante. internet un meme, bueno, no un meme, una imagen en la cual lo comparan a una escena en la cual el Superman de Reeves está salvando a Luisa Lane, y la escena es igualita, ¿eh? O sea, obviamente...
Es totalmente un regreso a la película de Christopher Reeve, la escena del callejón. Es exactamente la misma escena.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la verdad te digo, funciona en muchos niveles. Y bueno, pues es una escena que se agradece. Y como es más, llega Edda Candy al final cuando se está yendo el espía. Es Edda la que lo detiene con la espada, ¿no? Y también ese guiño, me estoy acordando ahorita que menciono a Edda Candy. Ese guiño igual a que están ahí en el probándose ropa la Mujer Maravilla. Y le dice, no, bueno, pues no va a ser con golpes como vamos a obtener el derecho a voto. Es lo con los principios. Aunque sea. Hay que agarrarse a madrazos, sí hay que agarrarse a madrazos, ¿no? Me gusta cómo hay esos guiños a lo que estaba sucediendo al machismo de la época y a que de todas maneras había mujeres que intentaban dar ese extra, que intentaban romper con esas ideas, ¿no?
No, pues no son guiños, son evidencias del machismo de la época. En el Consejo de Guerra detienen el Consejo para decir, ¡hey, hay una mujer aquí! O sea, no mames, era un machismo total. Claro. Inclusive cuando hablan de... Cuando hablan de... vamos a que estaban hablando, tratando de descifrar el diario de Doctora Poison, que pues, ahorita hablamos de Doctora Poison, estaban tratando de descifrar el diario y encuentra que es en sumerio y la única que sabía era Diana, y dice, ¿quién es esa mujer que sabe sumerio? ¿Cómo puede saber sumerio? Y en fin, ¿no? A ver, paréntesis en cuanto a la Doctora Poison, no sé si se acuerden, hace algunos años platicamos aquí en el podcast muy a fondo de una película de Almodóvar que se llama La piel en la que habito. Y pues ahorita me enseñó Eloisa, de hecho esto fue, y lo hablamos porque fue una película que pues aquí en México ni siquiera se había estrenado, nadie había hablado de ella, fue una sorpresa para nosotros en ese momento. La piel en la que habito la vimos por medios totalmente legales, por supuesto, como usted sabe, pero es una película muy hitchcockiana que no tiene nada que ver con las demás películas de Almodóvar, pero hace una actuación escalofriante la protagonista, y me decía Eloisa, ¿de dónde la conozco? La Doctora Poison, bueno, pues es la actriz de La piel en la que habito de Almodóvar, que es un peliculón. Si no la han visto, véanla, por favor. Es una película increíble que, si Pedro te la platica, te la spoilea con tres palabras, como es su costumbre. Entonces, no platiquen con Pedro de esa película. Pero sí, vean la película.
Yo no soy el que tiene récord de spoilear aquí, pero bueno.
Pues sí, entonces, en paréntesis sobre la Doctora Poison, que también es una referencia a uno de los primeros villanos de la Mujer Maravilla, que era precisamente Doctor Poison, ¿no? De una manera totalmente diferente. Aquí ella es del ejército alemán y está empleada por el ejército alemán, pero pues me gusta que haya estos referencias al especialmente a la era dorada de la Mujer Maravilla.
Fíjate que ya avanzando en la historia, cuando deciden pedir ayuda, cuando Steve Trevor decide pedir ayuda, me encanta este grupo de personas que reúne, porque todos te dejan claro de una manera rápida pero muy, muy hábil, que todos están dañaditos, que todos tienen problemas, que todos están descreídos en la humanidad, pero que sin embargo van a luchar, ¿no? Y me gusta cómo la película le da el tiempo a estos personajes de soporte, les da atención y les da justo la que tienen que darles para que sean personajes que sí, con los que sí te conectes, ¿no? Y cómo además te plantea situaciones realmente complejas, realmente difíciles. Por ejemplo, personaje del indio americano, cuando agarra y le dice a Diana, ay, ¿tú por qué no estás en ningún bando y por qué te desentiendes? Es que me quitaron a mi pueblo, es que yo ya aquí por lo menos soy libre. Y bueno, ¿y quién lo hizo? Pues la gente de él, la gente de Steve Trevor, ¿no? Entonces me encanta cómo plantea esas cosas difíciles la película.
Y no solo la película tiene referencias a los cómics de la época dorada, tiene referencias, como dijimos, a los cómics actuales, a la corrida de Azarello y también a la Liga de la Justicia. Hay una escena tomada directamente de los primeros cómics de la Liga de la Justicia de Jim Lee, en donde la escena del helado, en donde dice, oye, debía usted de estar orgulloso. Es una escena tomada directamente del cómic de la Liga de la Justicia, que después se utilizó, de Geoff Jones y Jim Lee, que después se utilizó en una de las películas animadas de DC, en Justice League War, también se utilizó Sí, creo que sí es la de Justice League War, así se llama, la donde es esta primera historia de la Liga de la Justicia, precisamente de Geoff Jones y Jim Lee. Y pues de ahí toman esta escena del helado que muestra la inocencia que todavía tiene. O sea, es el contraste de estar hablando, tenemos que ir al frente de guerra, tenemos cómo puedes tener a estos tipos, y de repente habla, ¿quieres un helado? Y dice, debe de usted estar orgulloso del helado. O sea, es un contraste entre inocencia y sabiduría inmenso que presentan. Por eso digo que captura lo magistral que es, que lo majestuoso que es la Mujer Maravilla, ¿no? Y luego una escena que me parece fuertísima es precisamente el cruce del puente saliendo de Londres, en donde están entrando todos los soldados mancillados y todos los soldados con extremidades amputadas, todos los heridos, ¿no? Y como tú dices, vienen estos mercenarios que trabajan con Steve Trevor, que yo pensé que iban a ser los losers, pero bien podrían serlo. Básicamente es la esencia de los losers, lo que representan. Ahora, lo que veo aquí es que estoy seguro que va a haber una secuela en donde vamos a ver más de estos personajes ya actuando como parte del equipo que va a trabajar con Diana, ¿no? Me gustó mucho cómo este cuate, el francotirador, que hay una escena en donde dice el Charlie, dice Pedro que se llama, el indio piel roja, dice, bueno, piel roja, bueno, el güey indio.
Es el único que no tiene nombre, nunca menciona su nombre.
Bueno, pues el gran jefe le dicen, este señor, dice, es que está viendo fantasmas cuando empieza a tener pesadillas y habla solo, y le dice a Diana, vete mujer, que no sé qué, y se va para allá, y él dice, es que está viendo fantasmas, y entonces Diana ve el efecto que tiene la guerra en un hombre. Y lo ves en sus ojos como ella está aterrorizada de ver ese efecto, ¿no? Y además al empezar a caminar por el campo de guerra, por los terrenos mancillados por la guerra, Trevor no la deja ayudar. Le dicen, es que no podemos ayudar a todos. Y ella se siente frustradísima, ¿no? Hasta el momento en que llegan a la trinchera y le dicen, no, esto se llama, y así se llama históricamente esa área, se llamaba No Man's Land. Era la tierra, porque ningún hombre podía cruzar esta tierra entre una trinchera y la otra. Y así, históricamente así se llama ese terreno, lleno de... O sea, el cadáver que quedaba ahí, se quedaba ahí por meses. Pues bueno, aquí tenemos la presentación real ya de la Mujer Maravilla como la Mujer Maravilla, con su traje, con sus poderes, y la vemos ya... Me encanta la escena de No Man's Land, en donde ella dice, no, es el momento ya del giro, en donde ella le dice a Steve, güey, deja de decirme qué hacer, yo tengo que hacer eso. Porque hay una aldea ahí que está siendo tomada, hay gente que está siendo oprimida y yo los tengo que ayudar. Y ella sale y esta presentación me parece increíble. La primera escena de acción que tiene que ver con Wonder Woman, increíblemente manejada. De ahí nos pasamos a la escena en el pueblo, qué bruto. Y me encanta cómo deciden seguirla los soldados. Cuando ven que ella está recibiendo todo el fuego enemigo, todos los soldados deciden seguirla.
No. A mí me encanta cómo Steve es el que todavía en el último momento le grita desesperado con miedo y sin embargo, cuando ve que Diana sí puede, cuando ve que Diana lo está haciendo, él es el primero en salir, lo siguen tanto Charlie como el jefe y Sammy, los mercenarios que ya conocen a Diana lo siguen, pero los soldados se quedan ahí y hasta que ya se dan cuenta que sí, efectivamente Diana puede, que sí se puede lograr algo, es cuando aparecen, cuando salen los demás soldados, cuando ya todos los soldados están, pero son primero Steve Trevor que decide seguir a Diana cuando ve que sí puede. Entonces me encanta eso, me gustó la manera en que está manejado, porque lo que le pasa a los personajes que importa, y además tiene una lógica muy muy emocional que hace que el público se comprometa con esta película.
No, y esta aldea, pues te duele obviamente lo que pasa después con esta aldea, porque pues tenemos un momento callado en la aldea en donde inclusive Steve le enseña a bailar a Diana y pues tienen su noche de pasión que no vemos, pero ella pues al momento de querer matar a Ares, porque pues ella piensa que Ares es Ludendorff, este oficial alemán, y ella piensa que con eso va a evitar todo, y pues toda esta aldea es decimada por completo. Y ella lo ve, y ahí es donde ella deja de creer en Steve Trevor. Y ella le dice a Steve, no, es que no me dejaste matar a Ares. Yo hubiera matado a Ares, evitaste que yo matara a Ares, hubiera yo salvado esta aldea, y es donde ella deja de creer en él, en su guía.
Ahora, me regreso un poquito antes. A mí me encanta cómo está escrita esa escena en donde deciden bailar. Porque bueno, por lo menos como adulto me dejó claro que Steve Trevor le arrimó el camarón a Diana y le gustó. Y sin embargo está muy sugeridito todo, ¿no? Así como de que, ay, pero están bailando muy, se baila muy junto. Sí, claro, es el chiste. Ah, ya veo. Entonces, bueno, esa escena me gusta mucho. Y claro, por supuesto que genera un contraste cuando efectivamente ella ve esta situación en la cual ya murió todo ese pueblo, en la cual... pues por lo que peleó tal vez no sirvió de mucho, yo diría que entre comillas, porque todos vamos a morir, y les dio un momento de felicidad muy fuerte ahí a esa gente, y lo vemos. Pero bueno, me encantó también cómo nos quejamos todo mundo de que el Superman en la película de Man of Steel haya matado, y aquí comprendimos perfectamente por las motivaciones y perdonamos a Diana el hecho de que haya matado a Ludendorff, y lo comprendemos. O sea, no se vio forzado en la película, no te genera ese ruido. Y sin embargo ahí es justo cuando Diana se da cuenta que las soluciones no son fáciles.
Pues hay mucha diferencia. En Superman siempre busca la solución, y aquí Diana está peleando contra un ente, piensa que está peleando contra un ente supernatural, y tiene una visión ilusoria de la vida que Ares podía ser una simple metáfora de la naturaleza humana y no una personificación viviente de la misma.
Pero termina haciéndolo.
Es la cereza del pastel para darle cierre a la película. Y no por lo mismo que lo matan, no va a acabar todo. Pues matan, pues ya no había por qué nada pelear. Y el término de la
violencia. Pero lo mató y se acabó la guerra, Tavo.
Pues sí, pero sí, hubo segunda parte de la guerra. Tú bien que lo sabes y el público espectador lo sabe.
No. Mira, justamente yo creo que ahí lo que manejaron más bien fue una elipsis, que es cuando te saltas una parte del tiempo que ya, y ojo, lo que logró Diana fue detener, más que matar al dios, se dio cuenta que ella lo que logró fue detener esta arma que sí le iba a engrandecer. Y sobre todo cuando agarró y le dice, a ver, espérate Diana, yo lo único que hice nada más fue alborotarlos un poquito más, lo único que hice fue ayudarles a que se les ocurrieran maneras más creativas. Y ahí está esa escena que me gusta mucho, o sea, la segunda vez que la vi conectándola, hay una parte donde no se acuerda muy bien la doctora cómo volver a hacer la fórmula. Ajá, y entonces de repente llega un vientecito y le mueve justo el papel que debía de leer. Y cuando Ares le está diciendo, no, es que yo nada más le susurraba al oído, pero no los obligaba a hacer nada. Bueno, se ve que está junto a la doctora.
Les susurraba al oído, no les me mencionaba a absolutamente nada. Solo les susurraba.
Es que no mames, yo siempre estoy a dieta, pero si de repente un dios me pone un pastel enfrente, ¿qué voy a hacer? O sea, obviamente si le estás dando las armas a las peores miserias, a los hombres más miserables, horribles en todo el planeta, obviamente los van a usar.
Bueno, entonces es lo que te digo de lo magistral de usar la Primera Guerra Mundial, que es una guerra que, como te decía, no tenemos, o sea, la gran mayoría de la gente nos pasa como Vietnam, no tenemos idea de qué pedo, ni de por qué empezó, ni por qué acabó. Entonces, me parece excelente idea utilizarla para que Diana se dé cuenta de que... De que era el peor momento de la humanidad en ese momento, y que ella pierda por completo la fe, ¿no? Dice, no, mi mamá tenía razón, ¿no? Mi madre tenía razón, no nos merecen los humanos, ¿no? Y entonces T. Trevor le dice, pues no es lo que tú crees, todos somos culpables. Y ella le dice, no, yo no soy culpable. Y entonces Steve le dice, pero tal vez yo sí, ayúdame, te necesito, ayúdame. Y ella se niega a ayudarlo, a detener el avión. El avión que iba, pues, traía el arma química cabroncísima. Y ella se niega y Steve se va solo. Y ahí es el momento en el que el Sir Patrick se revela como Ares. Pero es en el momento en que ella se niega a ayudar a Steve Trevor. Es el momento cumbre de la película en donde ella no se ha dado cuenta. O sea, a pesar de que mató a este tipo y la guerra sigue, ella no se ha dado cuenta de que vale la pena salvar a la humanidad. Simplemente se dio por vencida, se dio cuenta de que la violencia es algo tan complicado que se da por vencida y dice, no puedo hacer nada. Si ya no lo resolví matando a este tipo, entonces no lo voy a poder resolver, no hay nada que yo pueda hacer. Lo que la hace continuar después es el ver que Steve, a pesar de todo, hace algo. Y me encanta lo que no sabemos qué se dicen en este momento clave, después de la revelación de Ares, y en donde Steve le dice algo a ella, pero no sabemos qué le dice. Ya después nos revelan qué le dice. Y le dice, yo puedo salvar el día hoy, pero tú puedes salvar al mundo, ¿no? Te amo, le dice Steve Roy, Steve Trevor. Y entonces ella le dice a Ares, es que estás equivocado en cuanto a la humanidad. Ellos son todo lo que tú dices, pero son mucho más que eso, ¿no? Entonces, no es lo que no es si merecen mi protección o no la merecen. Es lo que tú crees, y yo creo en el amor, ¿no? Entonces, y eso es, y ahí es donde te das cuenta que Steve Trevor es quien le dio todo a la Mujer Maravilla. O sea, aquí convierten a Steve Trevor en el fundamento del personaje, ¿no? O sea, el subtema de la película, que es la guerra, la arrogancia de la humanidad y cómo pueden ser contrarrestados todos con paz y con amor. Me encanta cómo todo eso se lo da Steve Trevor a Diana, porque Diana no la hacen perfecta. La hacen una persona que puede desilusionarse por completo al grado de no ayudarlo. Y entonces él le enseña que de todas maneras, a pesar de que él no la ayudó, de que ella no lo ayudó, él de todas maneras se sacrificó para salvar lo que pudo salvar, lo que estaba en su capacidad salvar.
Sí, y ahorita que estás diciendo todo eso, me parecen escenas todavía más conmovedoras. Y voy a contradecir, y mira que es alguien inteligente, voy a contradecir lo que dijo al inicio Eloísa, de que no es una película feminista. Me cae el 20 que sí es una película feminista, porque hemos estado hablando de que habla de la importancia de la mujer, de cómo se enfrenta a una sociedad que la rechaza y cómo sigue teniendo esperanza a pesar de que hay veces que se quiere rendir. Y bueno, yo creo que de eso se trata el verdadero feminismo, no el ser feministoide, como digo, las mujeres también se pueden equivocar y pueden malinterpretar una causa, ¿no? Pero nos deja claro que, bueno, esta mujer es de lo más independiente, de lo más fuerte, no necesita a Steve, claro que no lo necesita, pero claro que es complementada, que ella es complementada por esta persona, claro que la unión de los dos hace que como personas, como luchadores sean todavía mejores, y creo que de eso se trata, de eso debe de ser el verdadero y auténtico feminismo, de hacer una relación auténtica con los seres humanos con los que está, sean hombres o mujeres.
No es que no lo necesite, es que él le dio a ella la razón para defender a la humanidad. Entonces, desde mi punto de vista, sí lo necesitó. O sea, sin él, ella se hubiera regresado a Temisira y ahí hubiera quedado todo. O, peor aún, se hubiera unido a Ares.
Por eso te digo, yo hablo de la complementación. O sea, también Trevor necesitó durante muchos momentos a Diana. O sea, no es de que le necesitaba, no, es la complementación y cómo entre los dos lograron hacer más de lo que por separado debían de hacer. Entonces, digo, de eso se debería de tratar, de que nos pongamos de acuerdo para mejorar como personas, para mejorar como sociedad, en un trato de lo más igualitario y en el cual, bueno, claro, va a haber momentos en el que yo te apoyo, yo te inspiro, pero porque tú ya me apoyaste y me inspiraste antes, y porque así deben de ser las relaciones de los seres humanos, ¿no?
Hay algo que en las series animadas de Wonder Woman o en películas, o en todo, cualquier cosa relacionada con cómics, siempre te andaban diciendo que los hombres, que las mujeres, que ellos contra ellas, que por qué dejas dominar de todo esto. Esto va mucho más allá. Va sobre las personas, sobre vamos a ayudar a la humanidad, vamos a ayudar a las personas que sean corruptas, todo eso. Pero vamos a ir un paso más, y es una película más sobre igualitarismo, de todos estamos jodidos, tenemos nuestros defectos, vamos a ayudarnos, vamos a progresar y vamos a crear una paz entre todos.
Muy bien, Tavo, pues qué bien dicho, qué bonitas palabras de Tavo. ¿Tienes algo más que agregar sobre La Mujer Maravilla, mi querido Pedro? Yo estoy seguro que vas a tener muchas opiniones adicionales en este momento.
Pues mira, yo en realidad nada más tengo una pregunta. Solamente tengo una pregunta. A ver, de 5 chichis con armaduras, ¿cuántas chichis les das?
Vamos a hablar de tiaras. No. Tiaras.
A ver, y a lo mejor alguien me tacha de ser un tipo de lo más machista. A ver, a mí las chichis me parecen bonitas. Entonces, a mí me gustaría, claro, a mí me gustaría que fueran más que tiaras, fueran chichis con armadura.
Pero es que eso nos duplica el rating, güey, porque entonces, o sea, si es del 1 al 5, como lo hacemos siempre, al ser chichis, o sea, es una dificultad técnica lo que encuentro aquí. Al ser chichis, entonces va a tener que ser del 1 al 10, porque pues son 2 chichis por cada punto. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, a ver, vamos a decidirlo democráticamente y además con total igualdad de género. Que lo decida la mujer, porque estamos hablando de Mujer Maravilla. Isa, ¿tú qué decides? ¿Tiaras o chichis?
Escudos, me va
el
madre.
Ah, bueno, órale, perfecto, escudos. Me gusta más
espada. Entonces, ¿cuántos brazaletes le damos a la Mujer Maravilla del 1 al 5, damas y caballeros? A ver, Pedro, del 1 al 5, por favor.
Yo le doy 5 de 5.
5.
Bueno, pues 5. Bueno, pues yo creo que es unánime, por primera vez en la vida, en toda la historia de los supergüeyes, tenemos una opinión unánime de 5 de 5 brazaletes todos, 5 de 5 tiaras, 5 de 5 pares de chichis con armadura. En la vida, esto es inhóspito. Nunca en la vida habíamos tenido una opinión en donde coincidiéramos todos con la misma calificación. Es la primera vez en la historia del podcast, en 7 años de podcast.
Y es inhóspito porque afuera hay un huracán, por eso es inhóspito, ¿eh?
Ok, la palabra correcta no fue inhóspito. ¿Cuál sería la palabra correcta, mi querido Pedro? osado experto en semántica.
Inaudito.
Perfecto, muy bien, mi querido Pedro. Entonces es inaudito en los supergüeyes. Inaudito. Inédito. Inédito en los supergüeyes. Inédito en los supergüeyes, que tenemos los dos. Pueden ser, bueno, inaudito e inédito en los supergüeyes. Qué bárbaro, qué perfección. Pero como dice Batman, la semántica es importante. Y hablando de eso, damas y caballeros, noticia muy triste. Tenemos el corazón roto los supergüeyes el día de hoy, porque pues supimos hoy en la mañana, nos despertamos con la noticia de que murió Adam West. Estamos grabando en sábado y pues hoy se murió Adam West, pero todavía en su Twitter hay fotos muy recientes de que estaba perfecto en abril en Comic-Con. Entonces vivió una vida completa, vivió una vida feliz y con altas y bajas. Hubo un momento, vaya, inclusive en un circo lo lanzaron de un cañón, pero dentro de todo pues no deja de ser mi primer superhéroe, no deja de ser el güey que, de los primeros güeyes que me quisieron hacer, que me hicieron que yo quisiera ser mejor persona. Entonces, de verdad que Adam West, yo desde chiquito fui fan, lo pasaban en el canal 5 y pues desde chiquito veía yo la serie de Adam West de Batman 66 y parecía, yo la tomaba en serio, o sea, yo como niño, para mí era en serio, o sea, todo lo que pasaba, o sea, las situaciones que pasaban al final de los episodios eran situaciones verdaderamente serias y preocupantes para mí. Todo lo que Batman decía eran cosas totalmente serias en ese momento para mí. Yo ahora lo veo con, pues, chistoso, es comedia, es una sátira, pero en ese momento la serie de Batman era una serie totalmente seria, con escenas de acción totalmente serias y factibles, en donde para mí estaba yo viendo a un superhéroe, a un mentor. Entonces, pues de verdad que Adam West, y quien, no sé quién sea quien haya doblado a Adam West en esa época, porque para mí era la voz de Batman ese güey. Yo, es apenas ahorita que lo estoy viendo en inglés, con la voz de Adam West, así, pero ustedes saben a qué voz me refiero, que también doblaba a Batman en Los Superamigos. Ese güey, qué chingona voz tenía, y para mí era la voz de Batman, hasta que vino la serie animada de Batman. Pero de verdad que Adam West, pues, qué chida vida, y de verdad que está yendo al cielo, como me enseñó Pedro ahorita, subido en una cuerda, como si estuviera trepándose un edificio con un batarán.
Oye, a mí me reconforta mucho que las últimas décadas de su vida haya tenido reconocimiento y que haya tenido una mejor vida y que no haya pasado eso hasta después de muerto, o sea, que lo recibió todo ese reconocimiento y ese amor en vida y no haya pasado jodido las últimas décadas de su existencia.
Claro, qué chingón. Y de hecho, también me reconforta que llegamos a conocerlo tú y yo, Tavo, en la Comic-Con. Entonces, de verdad, o sea, el haberlo visto en persona, o sea, el haber visto a mi héroe de cuando yo tenía 7, 8 años, verlo ahí en persona, o sea, fue una cosa increíble. Escucharlo hablar, estar cerca de él, a un metro de distancia de él, fue una cosa increíble. Entonces, bueno, Adam West, pues vaya. En fin, bueno, damas y caballeros, pues sí somos...
Pedro Aja.
Tavo Duarte.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchanos en iTunes, Pedro. Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro.
Sí, pónganos estrellitas que brillen mucho para que sintamos bonito en la estrellita del sheriff.
Así es, mi querido Pedro, como Diana Prince pule su escudo todos los días para que siempre esté brillante, bonito y con color clarito, ¿verdad, Pedro? Nada de exceso de color oscuro porque es muy desagradable.
Ay, ya me imagino qué cosa también se pule para que no le quede oscuro.
Así es, damas y caballeros, entonces por favor pónganos estrellitas, 5 estrellitas de 5 a nuestro podcast en iTunes o en cualquier agregador de podcast que usted nos esté escuchando y pueda usted calificarnos. Y pues también, pues expertamente manejado, el Tumblr de los supergüeyes. ¿Cuál es la dirección de Tumblr de los supergüeyes?
Supergüeyes.tumblr.com.
Fíjate, nadie lo hubiera pensado sobre eso. ¿Y qué hay en el Tumblr de los supergüeyes que está expertamente manejado, como dije, por Tavo Duarte, el señor Tavo Duarte?
Pues ahorita puse el arte conceptual y los nuevos personajes de la nueva serie de Pato Aventuras.
¡Órale! La nueva serie de Pato Aventuras, claro. ¡Pura pendejada en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros! Como podrán notar, ¡pura pendejada por Tavo Duarte! Y pues bueno, pues ya sabe, nuestro Facebook, contacto directo en nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes en Facebook, y nuestro Twitter, @supergüeyes, mientras la madre a Pedro, hashtag chinga tu madre Pedro, en Twitter por favor, @supergüeyes, y pues muchas, ay, nuestro blog, tribunalesupergüeyes.com, por supuesto, y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.